Acaba de entrar el presidente del Gobierno de Canarias, don Ángel Torres. ¿Cómo está, don Ángel? Me alegro mucho de saludarle.
Muy bien, muchísimas gracias, igualmente.
¿Cómo plantea usted su carnaval? ¿Es usted carnavalero o no?
Sí, soy carnavalero. Es verdad que con los años quizás uno no tiene tanto el apego que cuando era más joven, pero viví bastante, aunque soy de Gran Canaria, el carnaval de Santa Cruz, porque estudié aquí, me quedé después de acabar los estudios en Tenerife y era asiduo al carnaval. Incluso en los años siguientes venía a este carnaval.
¿El carnaval es un buen argumento de propaganda incluso para rentabilizar? Es decir, ¿se rentabilizan los carnavales de Canarias?
Yo creo que no se ven desde ese punto de vista, en lo que se viven, ¿no? Son una cita anual en el que nos transformamos y sacamos de nosotros la parte más festiva, la parte más amable. Y en Canarias lo hacíamos incluso durante los años de la dictadura y pudo pervivir incluso a escondidas aquellas fiestas de invierno. Y no es que se rentabilicen, yo creo que además son un reclamo turístico de primer nivel. El Carnaval de Santa Cruz, además puntero a nivel internacional y mundial como fiesta que tiene interés turístico. Y también el de Gran Canaria y de otros lugares como los indianos en La Palma, que son fiestas importantísimas.
Capítulo de quejas. Ahora tiene usted que quejarse contra un gobierno que es de su color, y además usted particularmente ha sido un buen apoyo del actual presidente de gobierno. Pensiones, gobierno vasco, gestión de las pensiones. En Cataluña, el riego que sea menester, para lo que sea menester. A ustedes no les dejan gastar el superávit que tienen, porque el gobierno de Canarias tiene superávit. Uh-huh. No sé de cuántos millones, pero es decir, ese dinero. ¿Qué es lo que le pide usted en los próximos presupuestos generales al gobierno de la nación?
Bueno, la llamada que tuve antes de la investidura por parte del presidente actual del gobierno, lo primero que le planteé, y además está en el acuerdo firmado, por ejemplo, entre el Partido Socialista y Nueva Canarias, es que se flexibilizara la regla de gasto, ¿no? Sería ideal que se pudiera derogar la ley de estabilidad. Yo creo que en este momento habría que derogarla o modificarla. No tiene sentido que tengamos que tener dinero en los bancos y encima tengamos que pagar por ello. Ha habido rebelión de representantes públicos que han decidido sacar el dinero de las entidades financieras, pero lo que no tiene lógica es que acabemos cada ejercicio con 300, 400, 600 millones de euros sin poder gastarse y que esto no se pueda destinar a servicios básicos cuando Canarias tiene carencias en sanidad, en educación, en derechos sociales. Por circunstancias diversas, somos de las regiones que más precisa de fondos para estos servicios básicos esenciales. Y lo he vuelto a requerir, le he dicho a la ministra Montero, en estos días además, que hay que buscar fórmulas. Ya se ha comprometido a buscar las máximas posibles en una comisión de trabajo en la que esté también Canarias, y yo tengo que recordar que eso forma parte de un acuerdo en el que espero que también se dé respuesta, ¿no?
¿A usted le van a devolver el IVA del 2017 o tampoco como a los demás?
Nosotros tenemos una afección menor, ya que nosotros no tenemos un impuesto general indirecto canario, y si bien ya tenemos avanzada y aprobada las entregas a cuenta del presente ejercicio, que son una cantidad importante, de más de 200 millones de euros. Si hay una cantidad, por los datos de la Agencia Tributaria Canaria y de la Consejería de Hacienda, que tocaría a Canarias, estamos dando una cantidad importante, por tanto también lo vamos a reclamar, sí.
Claro. Explíqueme una cosa que no acabo de entender. Usted hace unos presupuestos, que no los ha hecho todavía porque no le ha correspondido, lleva gobernando relativamente poco.
No, pero sí lo hemos aprobado ya.
¿Has aprobado ya?
Sí, nosotros nos enfrentamos en plena campaña electoral a sacar adelante las cuentas del año 2020, tocamos algunos tipos impositivos, uh-huh, que no eran muy populares, y bueno, la gente lo entendió.
Y le pregunto, si usted hace unos presupuestos, usted en sus presupuestos, en su soberanía de autonomía, puede decidir cuál es la inversión y el gasto que realiza. Y si usted cuenta con un superávit de 300 millones, 400, 500, no sé cuántos son, usted puede gastarlos en esos presupuestos, en teoría. ¿O el Estado le dice a usted, usted no puede, usted los presupuestos que tiene que hacer no pueden ser de este tipo y no puede gastar X, X y X?
Así es. Hay una norma y es una ley y no se puede saltar, en el que todo aquello que no se haya gastado del ejercicio anterior y tú quieras incluir para el año próximo, solo se puede destinar a inversiones financieramente sostenibles, que están tasadas, y tienes para ejecutarlo un año con prórroga un segundo. Y esa es la rigidez que hay en la propuesta, que entendemos que ahoga a las comunidades que al menos son cumplidoras, porque al final estamos nosotros pagando las consecuencias de que otras no lo sean.
Y claro, nosotros... porque ese dinero de su superávit va a la caja central del Tesoro y luego ya se reparte como se reparte.
Sí, eso queda en las entidades financieras y sí, contabiliza frente a las demás, se hace un cómputo general, que es lo que luego el Gobierno de España traslada a Bruselas.
Lo que pasa es que usted cuando hace un presupuesto no puede calcular el superávit que va a tener ese año, ¿o eso es muy arriesgado?
El superávit se va viendo según vas caminando en el ejercicio presupuestario. Llega momentos en donde hasta en 3 e incluso 4 ocasiones el Ministerio traslada cómo van las cuentas a través de la agencia independiente, de cómo van las cuentas de esa comunidad y te avisa. Si usted sigue por este lado, usted va a incumplir la regla de gasto, va a entrar en inestabilidad presupuestaria. Tiene que hacer, tomar decisiones inmediatas, lo tuvimos que hacer. Nosotros en el verano del año 19 tuvimos que retener una cantidad importante de millones de euros, más de 100 millones, porque nos íbamos fuera de los límites presupuestarios. Y al final, por suerte, por esas decisiones que tomamos, por esa retención, pues pudimos cumplir con la estabilidad presupuestaria,
¿no? Y si usted pudiera gastarse ese dinero en Canarias, ¿en qué se lo gastaría?
Fundamentalmente sería invertido para la renta mínima ciudadana, que es la ley que en estos momentos está en albores de poder aprobarse. Se aprobará en el año 2020 y significa pues tener una prestación canaria de inserción para las familias que cobran pocos recursos justa. Significa que las pensiones no contributivas que están por debajo del umbral de la pobreza tengan una cantidad superior. Significa que aquellos que no tienen ningún tipo de ingreso puedan tener un ingreso mínimo, y eso es una cantidad que en Canarias es alta y destinaríamos una gran parte de ello a eso. Y luego, por supuesto, la sanidad. Somos 8 islas y tenemos una altísima inversión en la sanidad pública, más de un 7% del PIB, pero también nuestra realidad insular precisa que tengamos infraestructura sociosanitaria y sanitaria en las distintas islas. Cuesta mover, porque es normal, de una isla a otra, pues recursos humanos, y todo eso lo encarece. Por lo tanto, iría también a la sanidad y a la educación pública.
Canarias es un buen laboratorio para el estudio del cambio climático. ¿Ustedes qué han notado aquí? ¿Y qué quisieran hacer y qué amparo legal quisieran utilizar?
Bueno, estuve hace una semana y unos pocos días en Madrid, hablé con la ministra de Transición Ecológica, vicepresidenta cuarta, y salí muy contento de la reunión, porque también el Gobierno de España sabe, conoce de las características y oportunidades que tiene Canarias para apostar por las energías renovables. ¿Por qué? Somos la región de España que tiene más luz, la región de Europa que tiene más luz. Más luz en las 24 horas y durante el año, ¿no? Sin embargo, tenemos poca inversión, porque ha habido problemas también por los gobiernos de España anteriores, en energía fotovoltaica. Londres, Inglaterra, que tiene mucha menos luz, Noruega o Suecia, tienen parámetros de apuesta por las energías fotovoltaicas por encima de Canarias, algo que es absolutamente paradójico. ¿Cómo es posible que teniendo tanta luz solar no lo aprovechemos? Pero es que además tenemos puntos de energía eólica punteras en Europa, en distintas islas. Tenemos el mar, que también produce, la eólica más el mar, la posibilidad de tener energías alternativas. Por todo ello, también se comprometió a ello el presidente del Gobierno cuando estuvo en campaña electoral, el presidente del Gobierno de España, que estuvo en Canarias. Canarias tiene todas las características para ser un laboratorio europeo contra el cambio climático. Yo de esa reunión salí, como digo, muy contento, porque creo que va a haber importantes noticias para Canarias inmediatas.
¿Qué le parece la mesa de negociación que el Gobierno va a abrir con fuerzas políticas de una comunidad como la catalana? Fuerzas políticas de las que podríamos decir, no sé si son excesivamente solidarias, por ejemplo, con ustedes.
Creo que abrir una mesa de negociación siempre es buena para cualquier cosa. Nosotros los canarios hemos tenido que tener mesas bilaterales con gobiernos distintos, de distinto color político, en unas ocasiones el Partido Popular, en otras el Partido Socialista, para poder lograr, como obtuvimos en el año 2018, un estatuto de autonomía actualizado, y nos costó mucho. En ocasiones también por culpa nuestra, porque había partidos políticos que gobernaban en Canarias, como Coalición Canaria, que no querían reforma electoral, porque aquí un voto no vale igual en una isla que en otra. Hay islas donde un voto vale 18 veces más que en otra, porque hay menos población y tiene mayor representación. Y nosotros lo que hicimos fue sentarnos con el Gobierno. Lo importante no es que nos sentemos, que hay que hacerlo. Lo relevante es que lo que salga de esas mesas de negociación esté acogido por la ley, sea constitucional y nadie se ponga colorado por defenderlo. Porque si lo que sale de esas mesas de negociación son cuestiones que no están en la Constitución española o están fuera de la ley, no son aceptables, aunque lo plantee el que esté por el otro lado de la mesa, ¿no?
¿El independentismo canario tiene alguna, queda alguna semilla de independentismo en Canarias?
Sinceramente creo que no. Fue un movimiento yo tendría 5 o 6 años aproximadamente, porque se dio fundamentalmente en los primeros años de los 70, con el movimiento por la autodeterminación y la independencia de Canarias, el MPAYAC, que tuvo algunos episodios siniestros, porque recuerdo el famoso accidente que se provocó en Los Rodeos, que fue precedido por un anuncio terrorista, pero no hay sentimiento independentista en Canarias, porque la gente siente los colores de la bandera española, disfruta con el himno, en cualquier competición deportiva de otra índole se siente y es español, lo que no significa que seamos menos canarios. Uh-huh. Es verdad que nos cuesta muchas veces hacernos entender a 2.000 kilómetros, y todo eso ha llevado el que se pueda pensar desde fuera que esta es una región rica, porque vivimos del turismo, porque la gente aquí es buena, amable, pero la realidad es que viviendo del turismo tenemos altas tasas de paro y necesidades sociales importantes, ¿no? Pero si el canario se siente canario, español.
Gorge.
Buenos días, presidente. Yo quería preguntarle por el problema de la inmigración. Usted ha señalado que se constata un repunte del fenómeno migratorio. También ha dicho que los centros de acogida de menores no acompañados, los MENAs, están desbordados en Canarias. Usted ha mantenido reuniones con el ministro Marlaska y ha hablado con el propio presidente Sánchez. ¿Qué demandas le haría en vistas de una posible temporada alta de inmigración ilegal que puede recalar en sus costas? ¿Qué demandas necesitaría del Ministerio del Interior para articular un fenómeno que preocupa a la población canaria?
Desde el año 2018 se percibió un repunte. Ya en el año 2018 llegaron a Canarias 1.400 personas que venían de África frente a los 400 que habían llegado en el 17. Pero en el año 2019 ya fueron 2.800, ¿no? En estos momentos, en lo que llevamos de año, más de 1.000 personas han llegado. Entre enero y febrero, más de 1.000 migrantes han llegado a nuestras costas, a nuestras islas. Lo que significa, si lo comparamos con el año anterior, que estamos pasando podríamos pasar de 2.000 y poco a más de 10.000 personas si sigue este ritmo en el año 2020. Y este, que es un fenómeno, me gusta más definirlo así que como problema, solamente se puede resolver como lo hicimos en el año 2006, que llegaron 32.000 personas a Canarias. Y es apartarlo, si es posible, que no es fácil, del debate político, del debate partidario, y entre todos buscar las soluciones, que son las siguientes. Hay que intentar que no se vayan de África, porque no se quieren marchar. O sea, gente, hay algunos que pasan años en atravesar África, incluso muriendo en la travesía, para llegar a las costas, subir en un cayuco o una patera, y luego intentar llegar, no a Canarias, que no quieren llegar a Canarias, quieren llegar al continente. También porque muchos de ellos tienen familiares en países europeos, ¿no? Pero debido a que se ha cerrado la ruta por el estrecho, también porque hay países que han priorizado que la gente muera en los barcos, que no que llegan a sus puertos, se ha abierto la ruta por Canarias. Hay que intentar en origen que no salgan, inversión, actuaciones, que el hambre, la lucha contra el cambio climático, que es una realidad y también por eso se marchan, o las guerras hagan que esas personas puedan vivir donde ellos quieren vivir, que es en su país. Pero una vez que se suben a ese barco, tenemos que alojarlos, acobijarlos, darles respuesta. Ahí tenemos que tener la solidaridad de todos. Nosotros hicimos una reunión que creo que es la primera que se hace con todos los cabildos, con los ayuntamientos representados por su órgano directivo, con las ONGs ahí sentadas, Marlaska estaba en esa reunión, el gobierno de Canarias, y todos diciendo que esta solución teníamos que resolverla entre todos, y por tanto los ayuntamientos, los cabildos, gobierno de Canarias, gobierno de España, Unión Europea, todos tenemos competencias de una o de otra índole. Si cualquiera de los cuatro se da la vuelta y da la espalda a esta situación, primero es un acto absolutamente insolidario y ya se está rompiendo la posible solución a este problema que luego viene. Una vez que son cobijados tienen un tiempo para estar en esos espacios, caben dos fórmulas. Las devoluciones que tienen que hacerse preservando los derechos humanos y la legalidad internacional, y luego que con la Unión Europea se permita el flujo migratorio, con las normas que la Unión Europea también fije, ¿no? Y lo que no puede ser es que luego haya países que cierren sus fronteras, aunque sea ficticia, porque entienden que los otros somos frontera, y Canarias es frontera, frontera con África, ¿no? El problema no es fácil, no tiene fácil resolución. Lo que tengo claro es que no se va a resolver si no hay implicación en este asunto, ¿no? Y yo siempre pongo un ejemplo, quizás canso diciéndolo, pero creo que es bastante expresivo. Yo era alcalde de un municipio de 40.000 habitantes en el año 2006, año en el que llegaron 32.000 personas a Canarias en cayucos, básicamente cayucos, y gobernaba en Canarias el Partido Popular y Coalición Canaria. Yo soy del Partido Socialista. A mí se me llama del Gobierno de Canarias, no tengo competencias para ello, y me piden un espacio de mi municipio para acoger a malienses, a jóvenes malienses. Y yo dije que contaran con nosotros y buscamos un espacio. Tuve que reunir a los vecinos de aquel barrio, mi barrio, donde yo vivo. Entre ellas mi madre, que no lo terminaba de ver, porque sus amigas le decían que cómo íbamos a hacer eso, ¿no? Y les puedo asegurar que cuando esos niños se fueron, esos jóvenes se fueron, porque convivieron con jóvenes del barrio, muchos lloraron porque se iban amigos, ¿no? Aquello se superó. Si lo hicimos entonces, esta vez también lo tenemos que superar.
Oiga, Canarias, han hecho ustedes, el gobierno anterior, usted, quien fuere, han hecho un interesante plan de deducciones para inversiones, por ejemplo, en producciones cinematográficas. Está George Clooney, creo que por La Palma, ¿eh?
Así es.
Eso es bastante más interesante que, bueno, hombre, la presencia de un actor concreto, pues hombre, siempre te pone, es una instantánea interesante. Pero la inversión de producciones cinematográficas no es baladí, ¿eh?
Todo lo contrario, está suponiendo para nuestro PIB un ingreso importantísimo. Hay bonificaciones fiscales importantes y han llegado multinacionales y empresas cinematográficas de primer nivel a Canarias, a distintos lugares de Canarias, para filmar películas que luego son películas famosísimas en Hollywood, ¿no? Y nosotros nos alegramos por ello, porque también es un reclamo turístico de primer nivel poder tener aquí, por ejemplo, estos días a George Clooney, pero han estado otros, Tom Cruise, Thompson, actores diversos que han estado en nuestra tierra. También eso hace que se conozca Canarias, ¿no?
Bueno, ¿usted se disfraza?
Cada vez menos, ¿eh? Quizás porque me identifican más incluso disfrazado. Pero
¿de qué se disfrazó la última vez?
La última vez que recuerde, pues tenía un disfraz, incluso me tapaba la cara de dinosaurio, porque también los amigos así lo querían hacer, pero me he disfrazado de todo, muchas veces de mujer, porque es algo que llevamos también dentro, nos gusta en el sentido de que le damos una vuelta a la realidad, y el carnaval, que nace como reacción religiosa, es fundamental. Nació cuando se había instalado en la Edad Media, sobre todo, un miedo a la muerte. Y qué mejor manera de enfrentarse a la muerte que amando la vida, ¿no? Y el carnaval es una manera absolutamente hermosa de amar la vida, de disfrutarla, ¿no?
Es Ángel Torres, Ángel Víctor Torres Pérez, presidente del Gobierno de Canarias.